Realmente, es bueno estar aquí esta mañana, este sábado. Es un día malo, pero aún siempre es un sábado para nuestras almas cuando pensamos en el Señor y en su bondad. Y pues he dicho hoy que si fuere la voluntad del Señor, quiero predicar el mensaje esta mañana, ya que nuestro hermano, la cortesía de cederme el culto esta mañana. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la escritura en la pared. Y esta noche, si fuere la voluntad del Señor, quiero hablar del tema, ¿se irá la iglesia antes del periodo de la gran tribulación? Y me gustaría, si ustedes no tienen un lugar a donde asistir a la iglesia hoy o esta noche, que vengan esta noche para el mensaje, ¿se irá la iglesia antes del periodo de la tribulación? Y yo, hay una gran discusión al respecto, si la iglesia se irá o no en ese tiempo. Y de eso queremos hablar esta noche. Y ahora, anuncié en la radio ayer, anunció nuestro querido hermano Neville, que esta mañana, si alguien quiere oración, esté aquí a las 8:00. Y mi hijo vino para repartir tarjetas y no hubo absolutamente nadie. A las 9:00 solo había una persona que quería oración. Ahora esta noche, los cultos o las tarjetas entregarán las tarjetas de oración. Me alegra oírlo. Me alegra ver que ellos se están preparando para una persona enferma por la que he de orar. Pero hubo los servicios esta noche. Sí, tal vez fue una mala mañana y la gente no salió. Y esta noche, ellos repartirán las tarjetas de oración a las 6:30 esta noche, esas. Y entonces podremos entender según eso en qué basar mi mensaje, ya sea para la sanidad divina o lo que sea sobre, o cambiar mi tema acerca de sanidad divina, o si será para la salvación de almas. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento en oración. Oh Dios, justísimo Padre, estamos muy contentos esta mañana al entrar en tu santuario, al mirar a los cielos, ver cuán grande eres, como cantó el hermano hace unos momentos. Y al verte extender tus grandes alas de cielo a cielo, así como la madre águila sacó a sus pequeños del nido, y antes de sacarlos del nido, ella extiende sus grandes alas y deja que los pequeños vean lo grande y poderosa que ella es. Entonces pueden confiar en sus alas, porque están tomando su primer vuelo del nido. Señor Dios, hoy nosotros estamos muy contentos de poder levantar la mirada y ver las estrellas en los cielos y la luna y el gran sistema solar mientras gira en perfecta armonía. Entonces vemos cuán grande eres tú. Y si llegara el momento de dejar este nido, de este mundo, tenemos la confianza de saber que Él, quien puso las estrellas en sus órbitas, quien hizo los cielos y la tierra, ciertamente puede guiar a nuestra alma indefensa a un lugar que Él ha prometido, porque podemos ver lo grande que eres. Y al sentir que vivimos los últimos días, justo antes de la venida de ese maravilloso Hijo tuyo, ese amado Salvador, oramos hoy que tú nos recuerdes de lo cerca que está este gran evento. Y que cada alma aquí simplemente descarte todo otro pensamiento en este momento. Y Padre, oramos para que nos hables hoy a través de tu palabra, que podamos ver por la sabiduría de los profetas de los días pasados exactamente cuán cerca está la venida del Señor. Al leer nuestros periódicos y oír los radios, sabemos que algo anda mal. Nuestros espíritus nos dicen que algo marcha completamente mal. Y danos hoy aquello que necesitamos. Salva a esos, Señor, que hoy son salvables, y sana a los que necesitan sanidad hoy. Y oramos que abras nuestros oídos para oír tu palabra. Abre la boca de tu siervo y habla ahora las cosas que sean apropiadas para tu iglesia en esta hora. Porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 5 y el versículo 25, quiero leer. Y para ustedes que están anotando sus escrituras, y lamentamos que no tengamos suficiente cabida para sentar a los que están de pie. Quiero leer del versículo 25, y que el Señor añada su bendición. Y el significado que trazó es, mene, mene, tekel, uparsin. Nuestras escrituras de esta mañana nos llevan al Antiguo Testamento para basar nuestro pensamiento en los próximos minutos en un evento histórico. Y sabemos que la historia se repite cada cierto tiempo. Y en mi estudio ahora, estoy estudiando a los padres antes de Nicea. Y puedo ver por las escrituras cómo es que estamos repitiendo nuevamente la edad que ha pasado. Y toda escritura es dada por inspiración. Y nuestro bendito Señor dijo que las escrituras no pueden fallar. Todas las escrituras tienen que cumplirse.
What a consolation that is to give to we the people that read those scriptures, knowing that what we have read cannot be broken.
Qué consuelo es para nosotros, las personas que leemos esas escrituras, saber que lo que hemos leído no puede fallar. Nos da la base más sólida sobre la cual reposar nuestra fe. Y toda escritura tiene que cumplirse. Luego vemos que en el cumplimiento de las escrituras, la palabra es tan tremenda que muchas veces tiene un cumplimiento doble. Y casi toda se repite al menos una vez.
For instance, in the Bible, in Matthew, the second chapter, it reads the word, it said, out of Egypt I have called my son.
Por ejemplo, en la Biblia, en Mateo, el capítulo 2, ella lee así, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Si ustedes leen esa escritura y siguen la referencia, encontrarán allá que Dios llamó a su hijo, Jacob, de Israel, de Egipto. Y luego también se cumple nuevamente cuando él llamó a su hijo, Jesús, de Egipto. Y ella continúa repitiéndose porque es inspirada. Si yo le escribiera una carta, tal vez usted agradecería esa carta. Y si usted me escribiera una, estoy seguro que yo la agradecería. Pero mi carta solo sería para usted. Por tanto, después de leerla una vez, usted sabría todo el significado y la carta ya no sería suficiente para otra persona. Solo fue dirigida a usted o la suya a mí. Pero con la palabra eterna de Dios, no es así. Ella está inspirada. Por tanto, es para todo pueblo, en toda edad, y para hacerle frente a toda condición. Eso hace que ella se repita. A medida que la historia vuelve a repetirse, ella se repite con la historia, y ella nunca pierde su valor, porque es la palabra eterna del Dios eterno. No puede perder su valor.
Very good for us that we
Y nuestra cena esta mañana es en Babilonia. Nos beneficia mucho enterarnos un poco de esta gran ciudad. Y recientemente he estudiado a Babilonia, de su lugar geográfico. Yo estudiaba de las dos Babilonias de Hislop, una de las historias más antiguas de Babilonia. Babilonia primero aparece en el principio de la Biblia, luego aparece en la mitad de la Biblia, y luego aparece al final de la Biblia. La razón que comienza en Génesis es porque Génesis es el capítulo de simientes de la Biblia. Allí es donde comenzó la simiente de todo lo que está en la tierra hoy, en Babilonia, en Génesis, perdónenme. Y Babilonia comenzó en Génesis. Ella primero fue fundada por Nimrod, quien era un hijo de Cam, y al principio fue llamada las puertas del paraíso. Después fue llamada Babilonia, y la palabra Babilonia significa descarriada. Y Nimrod fundó esto en una de las partes más fértiles del mundo conocido. Y fue una gran ciudad, y fue fundada en los valles del Sinar. Y el Sinar era el valle de Sinar, era el lugar más fértil del mundo conocido, un gran centro agrícola, y el gran río Éufrates regaba sus tierras. El Tigris se extendía hacia el norte, hacia la montaña, pero el Éufrates regaba el Sinar. Y justo en medio de este valle fue situada esta gran ciudad. Y fue una de las ciudades más importantes del día. Era un lugar poderoso y estaba llena de científicos y de la inteligencia del mundo conocido. La ciudad tenía un perímetro de 193 kilómetros para abarcar la ciudad. Y las paredes tenían unos 61 metros de ancho y casi 91 metros de altura. Se podía correr 6 carros, uno al lado del otro, alrededor de esta pared, y hacer carreras sobre la pared. Y luego, la ciudad también tenía grandes calles enormes, y estas calles eran casi iguales, o mejor que iguales, con las calles modernas de hoy. Eran de unos 61 metros de ancho. Eso era del todo extraño para una ciudad de aquellos días, porque las calles eran estrechas, solo para que pasara un pequeño carro. Hace algún tiempo tuve el privilegio de estar en Oslo, Noruega, y en esa parte antigua de la ciudad que tiene más de 1000 años. Difícilmente se podría hacer pasar un automóvil por las calles de la ciudad, porque el único transporte que tenían eran carros u hombres a caballo. Y así se construyeron todas las antiguas ciudades. Pero esta Babilonia tenía calles de 61 metros de ancho. Los ejércitos podían marchar con toda la armadura, y uno al lado del otro, y 61 metros de ancho, carro tras carro. Y se construyó algo al estilo de Roma, hoy, donde está la Babilonia moderna. Cada calle llevaba al Capitolio, y al trono, quiero decir al trono. El trono era un gran lugar en el centro de la ciudad. Y frente al trono corría el gran río Éufrates.
Gates of this city, 200 feet wide and some
Y las grandes puertas de esta ciudad medían 61 metros de ancho y unos 46 metros, o casi 61 metros de altura, hechas de bronce macizo. Oh, era una ciudad gigantesca. Y a lo largo de sus muros había grandes jardines colgantes. Y estos jardines eran grandes lugares de diversión. Y en la ciudad, ellos se habían propuesto poder vivir de cualquier manera que quisieran vivir. Y entonces pensaron que si habían logrado eso, ellos construirían una torre tan alta que si alguna vez llegara el diluvio del juicio, que simplemente subirían corriendo a la torre y estarían a salvo. ¿Ven ustedes? Simplemente es un cuadro de la América moderna, queriendo conseguir un Sputnik o algo así, y pasar a la luna, pensando que estaríamos a salvo. Pero Dios los ve, no importa dónde estén ustedes. Y en esta ciudad, ellos tenían todo tipo de maquinación de pecado. Y cuando cualquier lugar piensa que está seguro, entonces aparece la violencia y el mal. Ellos tenían los mejores científicos del mundo, tenían los mejores ejércitos del mundo, tenían los mejores carros del mundo, los mejores hombres entrenados que había. Y los científicos y toda la armadura, ellos eran supremos. Estaban muy por encima de cualquiera de las demás naciones. Y a ellos, en realidad, el resto de las naciones los admiraban o se doblegaban ante ellos. Y cuando una nación llega a esa condición, entonces piensan que pueden hacer lo que quieran y no sufrir consecuencias. Pero recuerden, no importa cuán altos sean los muros, Dios mira hacia abajo desde los cielos. Y Dios odia el pecado. Él ama al pecador, pero Él odia sus obras, el pecado. Y en esta gran ciudad se habían vuelto muy malvados. Ellos pensaban, bueno, podemos hacer lo que queramos, porque nada nos puede perturbar. Si ese no es exactamente el cuadro de nuestra nación hoy, rechazando a Dios. Ahora, ellos allá también habían rechazado la misericordia de Dios. Tenían un profeta en esa ciudad que se llamaba Daniel. Y ustedes podrán imaginarse a un hombre de Dios al ver el pecado y esa maquinación en tal condición. Él clamó en contra de eso. Pero ellos solo se rieron de él, como si pensaran, ese anciano no sabe de lo que está hablando. Y así es hoy, que nuestra gente de este día se ha vuelto tan desinteresada de Dios que sentimos que podemos vivir como queramos y no hay problema. Pero eso no se puede. Uno nunca podrá hacerlo. Dios juzgará el pecado. Alguien me dijo hace algún tiempo, dijo predicador, nuestro fundamento de América se fundó en la reverencia y los respetos de nuestros antepasados. Ellos fueron hombres religiosos, por tanto, Dios protegerá a esta nación para siempre. Él no nos respetará más que lo que respetó a Israel. Israel fue su pueblo llamado y elegido. Y cuando ellos sembraron, cosecharon lo que sembraron. Y eso se aplica a individuos. No importa cuán santa sea una iglesia a la cual reclamemos pertenecer, o lo bien que tratemos de vivir, Dios está obligado a su palabra, a juzgarnos de acuerdo con lo que Él ha dicho. Y yo he hecho esta declaración. Si esta nación se escapa de juicio, Dios estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por hundirlos y quemarlos, porque nosotros somos tan malvados como lo fueron Sodoma y Gomorra. Y si Él hundió a Sodoma y Gomorra y los quemó a causa de su pecado, y si Él no nos trata de la misma manera, entonces Él sería injusto y les debería una disculpa. Dios no tiene que pedirle disculpas a nadie ni a nada. El pecado será juzgado y será castigado. Tan cierto como hay un Dios quien puede juzgar, y el juicio de Dios es santo. Dios es santo, y por tanto, sus juicios y sus obras deben ser justas y santas, porque es propio de un Dios santo, debido a sus obras y a su juicio. Y, oh, esta ciudad, como se revolcaba en el pecado, como nuestra nación, hoy, revolcándose en pecado. Simplemente pensamos que porque somos presbiterianos, o bautistas, o pentecostales, o algo, que eso es todo lo que Dios requiere. Él requiere justicia, y eso es lo único que su ley será reconocida, es la justicia. Él no hace acepción de denominación. En el libro de los Hechos, el capítulo 10 y el versículo 35, el profeta dijo, comprendo que Dios no hace acepción de nación ni de persona, sino que aceptará a los que le sirvan en justicia. No importa a qué iglesia usted pertenezca, Dios espera que usted lo respete a Él, y Él quiere que usted le sirva en justicia. Si no les llevamos el Evangelio a ellos, entonces Dios los juzgará de acuerdo al conocimiento que ellos tenían, y los respetuosos que fueron con respecto a eso.
Oh, blessed be His name. As you can just simply feel in this day that we're living.
Oh, bendito sea su nombre. Así como uno simplemente puede sentir en este día en el que estamos viviendo que algo está a punto de suceder, o estoy esperando con gran anticipación por una mañana gloriosa, cuando los problemas todos se acabarán y el bendito Señor vendrá y seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Oh, debería ser el propio motivo de cada corazón y el propio objetivo de cada corazón. Estar esperando ese momento para ver cuando terminen nuestros problemas y pruebas. Y cuando volvemos ahora nuestros pensamientos nuevamente a Babilonia para continuar nuestro mensaje, encontramos en esta gran ciudad que cuando tuvieron tanta seguridad, ninguna nación podía llegar a ellos, pues tendrían que cavar a través de paredes de 60 metros, a cientos de pies en el aire, y grandes puertas de bronce que requería una compañía de soldados para abrir. Ellos estaban muy bien fortificados. No tenían que preocuparse de ninguna nación, pues esa parte estaba bien. Pero cuando le dieron cabida allí al pecado, entonces, recuerden, Dios puede mirar en cualquier parte y verlos, no importa qué tan fortificado esté usted. Y quiero decir esto, solo hay una manera para el cristiano estar fortificado, es bajo la sangre del Hijo del Dios viviente. Eso es algo a través de lo que Él no puede ver ni juzgar. Si usted está cubierto por la sangre, entonces Dios no le verá. Él dijo en las Escrituras, cuando vea la sangre, pasaré. Yo pasaré de vosotros. Pero estas personas estaban despreocupadas por eso. Tenían sus propias religiones y se regían por ellas. Ustedes saben, hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin son los caminos de muerte. Ahora, en esta ciudad tenían un rey que era uno de estos muchachos modernos de parranda, o algo así como algunos de nuestros comediantes de la radio, un Arthur Godfrey moderno, o un Elvis Presley, o alguien así. O él era un gran muchacho de grandes diversiones, y le gustaban sus grandes diversiones, así que él iba a organizar una pequeña fiesta de rock and roll para toda su gente. Oh, si eso no ha sido una maldición. Y pensar que hombres y mujeres que se llaman siervos de Cristo se deleitan en tales cosas. Tienen discos en su casa, en sus máquinas. Tiren esas cosas por la puerta. Y este individuo pensó, pues ahora tendremos una gran diversión. Y envió una gran invitación a toda la celebridad. Escogió a sus preferidos, a los que podían bailar mejor y a las mujeres más bonitas. Y los llevó a todos a un gran jardín colgante, allí detrás del palacio, para un baile moderno. Y se iban a divertir mucho. Y todos los soldados y todos ellos se emborracharon bastante. Si esa no es la América moderna, no sé dónde está. Así que estaban en su gran fiesta. Y sacaron todo el lujo, como un buen programa de televisión. Y estaban allá atrás, las mujeres sin duda con niñeras en casa, cuidando a sus bebés. Y la Biblia dice, él llamó a todas sus concubinas. Y la concubina era una prostituta legal. Y la única diferencia es que hoy aún siguen siendo eso mismo, pero no legales. Y dejaron a sus bebés en casa con las niñeras y se pusieron sus nuevas ropas modernas, sus faldas cortas y demás, y fueron al festejo del rey o fiesta de rock and roll.
Oh, can't you see America in that same place?
Oh, ¿no pueden ver ustedes América en esa misma situación? Oh, el rey lo respalda, así que debe estar bien. Si el rey lo hace, pues asunto resuelto. Pues solo porque América les permite vender whisky, cigarrillos y tabacos y cerveza, eso no lo justifica a la vista de Dios. Dios juzgará el pecado. Ustedes dicen, pues nuestra nación lo vende. Pero ustedes deben tener el verdadero principio varonil y femenino y guardarse de eso. Nuestra nación es gobernada por el diablo, como todas las demás naciones. La Biblia dice que lo son, pues uno no puede guiarse por la manera en que se gobierna la nación. Satanás dijo, todos estos reinos son míos, haré con ellos lo que yo quiera. Y él le dijo a Jesús, te los daré si tú me adoras. Jesús sabía que él llegaría a ser el heredero de ellos en el milenio. Por tanto dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Esa es una buena predicación a la iglesia. No solo para Satanás. No importa lo que uno tenga. Se nos ordena que adoremos al Señor nuestro Dios y que le sirvamos solo a él. Entonces el rey celebró la gran cena y él preparó toda la comida y su mejor cerveza y sus vinos y la mejor publicidad que tenían. Y él iba a tener una gran diversión. Invitó a todas las chicas de Hollywood, pues todas ellas. Todas llegaron y las mejores bailarinas que había.
garden out there having themselves a modern rock and roll.
Todos estaban allí en este gran jardín, celebrando una fiesta moderna de rock and roll. ¡Qué tiempo! Bailando, bebiendo, regocijándose. ¿No dice la Biblia que serían así? Dice, serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, intemperantes, crueles y aborrecedores de los que están bien con Dios. ¡Qué día en el que vivimos!
Your spiritual conscience. It was in this.
Ahora, quiero que pellizquen su conciencia espiritual. Fue en este momento, mientras tenían todo esto, y el puedo verlas a las jóvenes con su cerveza, bebiendo, y ellos haciendo su rock and roll, o boogie woogie, allá divirtiéndose, bailando allá.
And those drunken soldiers swinging them women around and.
Y esos soldados borrachos mecían a esas mujeres y abrazándolas y sentándolas en sus piernas. Y ellos solo tenían un poco de diversión sana. Eso es lo que América le llama hoy. Solo un poco de diversión sana. ¡Es pecado! La Biblia dice la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y la forma en que nuestras mujeres americanas han perdido la moralidad. Ya casi ni saben lo que significa la palabra moralidad. Y yo estaba regañándolas por eso no hace mucho. Y una mujer me dijo, se lo dije. Le dije, al usar esa ropa como usted la usa, usted tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio. Ella era una mujer casada. Dijo, quiero que usted entienda, hermano Branham, que yo nunca he hecho nada incorrecto. Le dije, pero ¿habrá hecho algo incorrecto el otro hombre que la miró a usted? Porque Jesús dijo, el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando ese pecador responda por adulterio, usted responderá como la culpable, porque usted se presentó ante él de esa manera. Oiga, pero hermano Branham, ese tipo de ropa es que venden, es lo único que venden. Aún venden máquinas de coser, aún tienen tela. Es una pena ver ese estilo a nuestras mujeres de hoy. Ustedes, mujeres pentecostales, ¡qué desgracia! Y ustedes, varones, hombres pentecostales, que le permiten a su mujer actuar de esa manera. Eso, en realidad, muestra su masculinidad. Se supone que usted es la cabeza de la casa. ¡Oh, qué desgracia! Por decir, pues, que su mujer fuma cigarrillos. ¿Qué la llevó a eso en primer lugar? Ella está mal en hacerlo. Ella misma se está envenenando. Ella está envenenando a sus hijos. Ella está maldiciendo a toda la familia. Y es una desgracia para la iglesia del Dios viviente. Y ustedes que les permiten a sus hijos, a sus jovencitas salir con estos muchachos. Nosotros saliendo acá a estas juergas modernas de rock and roll. ¡Qué vergüenza, mamá y papá! Usted dice, pues ellos simplemente hacen lo que quieren. Ustedes todavía tienen paletas. Yo tengo dos allá. No sé lo que ellas serán. Pero si este anciano, Branham, vive el tiempo suficiente y mantiene sus cabales, puede que ellas vayan, pero estarán llenas de ampollas mientras estén allí. Eso es una desgracia. Hay más hijos ilegítimos naciendo en el mundo de hoy, en América. Cada año eso produce más hijos ilegítimos que las guerras produjeron en 4 años de matanza. Oh, es una gran señal del tiempo, del fin. Seguro que sí. Ahora, quiero que ustedes se fijen en este rey. Oh, él era un gran tipo. Oh, era un buen Arthur Godfrey, con todos sus chistes sucios. Y ustedes, mujeres que se quedan en casa, en lugar de usar su tiempo para los cultos de oración en las mañanas, encienden a un bribón como ese y lo escuchan. Y luego usted dice ser cristiana. ¿Qué hace él sino acostarse allí con las chicas y cosas? Pues él es la mayor desgracia que esta nación haya tenido. Oh, sí, él es un americano genuino. Si usted llama a eso americano, es, podrá ser un buen americano, pero está muy lejos del cristianismo. Pero no les queda tiempo para el culto de oración o para leer la Biblia. Ahora, ¿ven dónde estamos? Esas mujeres, esas concubinas que estaban allí con el rey esa noche, si hubieran escuchado a Daniel, no habrían estado allí. Pero noten que a medida que avanzaba la fiesta, ustedes saben, todos se fueron emocionando con sus buenos vinos y whiskies y cerveza que tenían. Pues luego dijeron, vamos a divertirnos. Oh, sí, este Arthur Godfrey moderno quería jugarle una al predicador calvo, o algo así, ustedes saben. Entonces dijo, iremos por los vasos de la casa de su Dios, y así haremos una pequeña broma. Si esa no es una buena broma de radio o televisión, no he visto una. ¿Ya ven? El hombre muere, pero el espíritu vive. Oh, solo contaremos uno sobre esto, eso o lo otro, para una buena broma. Los oí aquí el otro día en la radio cantar cuando los santos marchen ya, en jazz. Cuando Dios la sangre ve en boogie woogie. ¡Qué desgracia! ¿Creen ustedes que un Dios santo puede escuchar eso y ser justo y no juzgarlo? Pero nosotros estamos fortificados. Somos una gran nación. Somos la más poderosa del mundo. También lo eran ellos. Pero, ¿qué sucedió? Dijo, vayan por esos vasos y vamos a pasarla. Bien. Y fueron y tomaron los vasos del Señor, las cosas santas. Lo cual, usted es el vaso del Señor. Usted es el vaso de Dios, en donde Él vierte su Espíritu Santo. Y ellos dijeron, vamos a jugarles unas bromas al santo rodador. Entonces fueron a traerlo y llenaron sus platos o las cosas con vino. Y luego, este Arthur Godfrey, moderno, mientras las chicas estaban sentadas en las piernas de los soldados y estaban de juerga, y en esa gran diversión, y en su juerga, y ese comportamiento, y tal vez un marido en casa cuidando a los niños, y tal vez una mujer en casa cuidando a los niños, y su esposo borracho allá, algo más o menos parejo. Y allí estaban, en toda esta gran diversión, bien fortificados. Nada les podía molestar, seguro. Era la nación más grande bajo los cielos. Todos los grandes científicos estaban en su reino. Todos los grandes implementos de guerra estaban bajo su control. Ellos estaban detrás de las paredes, así que nada podía molestarlos. Estaban pasándola bien. Ellos no sabían que Dios podía mirar abajo y verlos. Y allí en eso, este rey moderno con sus bromas de Elvis Presley, cantando, probablemente se estaban divirtiendo mucho. Entonces dijo, traigan a esos santos rodadores y vamos a divertirnos un poco. Y sirve el vino en el recipiente. Y lo bebía y decía, ¡oh, qué bueno! Todo el oropel y todos ellos, ¡sí, muy bueno! Igual que América hoy, con algunas de sus bromas podridas y demás que tienen en la televisión y la radio, y en sus modernos, y ustedes, personas que se llaman cristianos, escuchando esas cosas. Ahora pueden ver dónde estamos parados. Ustedes, metodistas, bautistas y presbiterianos, ustedes, buenos pentecostales, algo les sucedió. Sus deseos se desviaron, porque lo que está en su corazón, ustedes harán. No se puede hacer. No me sorprendería mucho ver a un cerdo en un montón de estiércol comiendo. Esa es su naturaleza. Pero claro que sí me sorprendería. Nunca vi y nunca veré a un cordero comiendo con él, porque la naturaleza en él es diferente. Uno no ve a los cristianos haciendo esas cosas. Su naturaleza, la naturaleza del gran Espíritu Santo no les permite hacer esas cosas. La Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Ahora ustedes mismos se pueden juzgar o la palabra los juzga. Si ustedes aman esas cosas, el amor de Dios se ha ido de ustedes. Dios tiene el primer lugar o no tendrá lugar. Bendito sea su nombre. Estoy muy contento por eso. Estoy muy contento que Él es puro y santo. Podemos confiar en Él. Él no cede ante nada. Él es Dios y es Dios solo. No es, no se va a rebajar hacia nosotros. Nosotros tenemos que cuadrar con Él. Él no va a venir según nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que cuadrar con sus pensamientos. Él no va a ceder a nuestros mandatos. Nosotros tenemos que escuchar sus mandatos. Pero, desde luego, podemos hacer lo que queramos. Y digo esto con respeto, el 90% de los pastores se han vuelto tan débiles que no predican contra eso. Es un boleto para ellos comer. Yo prefiero casi morirme de hambre y usar estopa para cubrir mi desnudez, predicar el Evangelio, la verdad, que necesitar comer pollo frito 3 veces al día y ceder ante la basura del diablo. Estoy envejeciendo, y yo defendí eso cuando era joven. Quiero defenderlo ahora de una manera más valerosa, porque veo que la hora está cerca. ¿Qué creen ustedes que harían los profetas del Antiguo Testamento si se levantaran hoy? Miren las condiciones. Y este individuo, con su botella de vino en alto, bebía en gran diversión, dijo, esperen un minuto. Todos ustedes, escúcheme. Enciendan ahora sus radios. Las cosas vulgares, inmundas, sucias que se permiten en programas sin censura. ¿Cuándo empezó? Miren atrás en la historia. Comenzó ahí en los días de Clara Bow. Y cuando este tejano impío y mañoso fue allá e hizo estas ropas interiores femeninas con que las hacía lucir sexy. Y esto comenzó. La primera canción vulgar que dejaron pasar fue sobre las mujeres que bajaran sus medias y mostraran sus bonitas rodillas. Ellos se salieron con la suya. Y ahora está sin censura. Pueden decir y hacer lo que quieran. El diablo se ha tomado la cosa sin un solo disparo. Así es. ¿Qué creen ustedes que esas prostitutas de Hollywood hoy en el infierno harían si pudieran regresar? Lo harían diferente. Pero su influencia sobre el mundo ha encendido al mundo en una llamarada de corrupción. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¿Qué debe hacer la influencia de la iglesia cristiana? Encender al mundo en llamas con el cristianismo. Pero en lugar de eso, tratamos de seguir el ejemplo de ellas. Cristo es nuestro ejemplo. Y no alguna estrella de Hollywood o alguna estrella de televisión. Pero somos modernos. Fumamos Pall Mall. Y usted se irá al infierno por hacerlo. Las fotos de las chicas acá con cigarrillos, mujeres hermosas. Eso es un engaño del diablo. Mírenla unos años después de fumar con tuberculosis, tendida allí, muriendo, desgraciada. Pero eso es algo moderno, pudiendo presentarlo ellos ante los jóvenes. Y uno colgar una foto de la sanidad divina, o de algo, o de Cristo, no le permiten hacerlo. Pero somos modernos. Tenemos que actuar como el resto del mundo. Todos los grandes letreros de la cerveza, la de Hortel 92 y la de Pabst Blue Ribbon y todas esas, ¿qué hacen? Las ponen en esos programas de televisión porque es libre de impuestos. ¡El diablo lo ha hecho así! ¡Oh, Dios, ten misericordia! ¿No pueden ver, amigos? Estamos al final del camino. El diablo ha hecho tremenda emboscada con esas cosas. Él lo ha permitido porque sabe que sus días están contados. Y este joven con su copa de vino la inclinó para el brindis. Oh, vaya, imagino que todos los hombres querían actuar como él. Miren a los niños en las escuelas cuando se tienen que bajar los pequeños overoles a las caderas y dejarse crecer el cabello como una cantidad de delincuentes para ser como Elvis Presley. Dios bendiga a ese decano de esa facultad del otro día, que dijo, ustedes se arreglan y se visten como hombres o se salen de esta facultad. Eso es un verdadero americano. Él dijo, cuando se visten así, actúan así. Y es verdad. Y cuando usted se viste como prostituta, actuará como una. Oh, tiene mucho que ver en usted, la clase de espíritu en usted. Seguro hace que lleve a cabo lo que hay en usted. Le hace vestir y actuar y vivir. Lo que haya en uno, lo gobierna. Seguro. Pero ahora, él tiene levantada su copa. Oh, él estaba con su gran sonrisa, con su pequeño paso de baile que iba a hacer ante toda la gente. ¿No sería eso un buen programa de televisión? ¿No habría aceptado muy bien ese acto Hollywood? Oh, oigan, dice, vamos a hacer esto. ¿Saben de ese montón de santos rodadores que teníamos por aquí? ¿Ven? Y justo en el momento en que iba a beber, miró hacia la pared. ¿Saben? En el jardín había un gran candelabro colgado y había estuco en la pared y las luces se reflejaban contra ese estuco en el jardín. Y los ojos por poco se le salen. Y él realmente se turbó. La Biblia lo dice. Dice que sus huesos se descoyuntaron y daban el uno contra el otro. Sí, y algún día de estos, esta nación en verdad va a estar toda estremecida, no cabe duda. Oh, sí, seguro. Ellos dijeron, esos santos rodadores, esos sanadores divinos, aquello, esto, aquello y lo otro, todo lo que son. Solo esperen. Dios es justo. Él enviará el mensaje de todos modos. Lo hizo en todas las otras edades. Él lo hará ahora. Y Él lo está haciendo. Y el avivamiento casi ha terminado. Ustedes recuerdan, fue así, dice el Señor. Dije, América tomó su decisión final en 1946. Miren, desde entonces, ella está perdida y no queda más que el juicio y el caos. Miren lo que ha pasado en ese espacio de tiempo. Solo observen eso, cómo va a continuar más y más rápido. Estamos al final, estamos viviendo en las sombras de su venida y habrá señales en los cielos, arriba y en la tierra. Los corazones de los hombres desfalleciendo, el temor, perplejos por los tiempos, angustia entre las naciones, como la gente sería impetuosa, infatuada, como las hijas de Sión, la iglesia, caminarían soberbias, altivas, como ella caminaría, danzando y meciéndose a medida que caminaba. ¿Dónde estamos? Estamos con la gran fiesta de rock and roll de Belsasar. Y la iglesia ha sido atrapada en la marea, por la televisión, por la radio, por Hollywood. Y ahí estamos. Verdaderas mujeres cristianas, cortándose el cabello, se maquillan la cara, se visten con ropa vulgar e inmunda, porque réprobos les han dicho que no hay mal en ello. Una mujer cristiana, predicadora, envió a una niña aquí el otro día. Parecía como que la habían vaciado en la ropa. Ella dijo, oh, hermano Branham, usted es de pensamiento anticuado. Nuestra pastora libera a las mujeres. Yo dije, ¿de qué las libera? Ellos las están liberando de Cristo y de la decencia común. Oh, la mujer es muy famosa, no cabe duda. Pero cualquier cosa que haga eso es un hijo del infierno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué día en el que vivimos? Por supuesto, yo no creo, sé qué dice cómo hacerlo, qué tipo de ropa vestir y demás. Pero mujer, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? Usted se está convirtiendo en un blanco sexual para todos los viejos bribones que pasan. Pero ustedes quieren la liberación. Muestra qué espíritu hay en ustedes. Quieren liberarse de la iglesia, liberarse de Cristo, liberarse del Espíritu Santo para que puedan vivir como el resto de ellas.
That don't exclude the Branham Tabernacle. That includes the Branham Tabernacle.
Eso no excluye al tabernáculo Branham. Eso incluye al tabernáculo Branham, a todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí estamos.
Oh, what a day, what a time. And he's all shook up. And he looked.
¡Oh, qué día! ¡Qué tiempo! Y él estaba todo estremecido, y miró, y contra la pared había parte de la mano de un hombre. Y ella estaba escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¡Oh, todos ellos comenzaron a observar a este moderno Godfrey, que tenía mucha popularidad! ¿Qué le pasa a él? Él está todo estremecido, por supuesto. Él está de pie. La Biblia dice, sus rodillas daban una contra la otra. Y algo había sucedido. ¿Qué? Él no lo entendía. Pensó que nadie podría llegar a él. Pero Dios puede llegar a usted. No importa usted dónde esté. Él le conoce. Él conoce sus obras. Así que él dice, solo hay una cosa por hacer. Eso es llamar al pastor. Entonces fue y llamó al pastor, al cardenal, al arzobispo y a los papas de su iglesia. Los trajo a todos. Él dijo, ¿esto qué significa? Ahora ustedes verán una América moderna. Ellos no sabían nada de lo sobrenatural, así que no podían entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podrían ustedes dudar entonces que ellos llamen al Espíritu del Dios viviente un adivino o un demonio? Ellos no saben nada de lo sobrenatural. Están envueltos totalmente en su denominación. Ellos no saben nada de eso. Dicen, oh, eso solo es telepatía mental insignificante. Pero la escritura está en la pared. Él hizo esa señal ante el judío, al cierre de la edad de ellos. Él lo hizo ante los samaritanos, pero no para los gentiles. ¿Por qué? Él tuvo que esperar hasta que los pecados de los amorreos estuvieran rebosando. Ahora la escritura está en la pared para nosotros. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Lo están escuchando? No, señor. Simplemente siguen con Arthur Godfrey y Elvis Presley y con Pat Boone y todos los demás. Jóvenes modernos, adolescentes, violencia. Eso es exactamente lo que había allí. Exactamente. Y él trajo a todos los pastores y ellos dijeron, bueno, nosotros no sabemos eso. Tal vez, ojo, eso quizás sea alguna sombra. El rey tenía más sentido común que eso. Y dijo, le daré a cualquier hombre una parte de mi reino, y lo vestiré, y le pondré un collar de oro en el cuello. Si él puede interpretar eso. Pero ellos no tenían el don de la interpretación. Ellos no sabían nada al respecto. Creían que los días de los milagros habían pasado. ¿No son así nuestros predicadores modernos? ¿No son así nuestros supervisores generales, nuestros obispos? Ellos no saben nada de lo sobrenatural. Por eso es que ellos pudieron llamar al Espíritu del Dios viviente una actuación, algo fingido. ¡Oh, Dios, ten misericordia con una generación adúltera e inmunda que perece de la faz de la tierra! Allí estaba él, sus rodillas, aún dando una contra la otra. Algo andaba mal. Él sabía que algo estaba mal. Oh, había una señal sobrenatural. ¿Cómo ha entrado eso aquí? ¿De dónde vino eso? Eso vino de arriba. se bajó por donde no había muros. Podía entrar. Y hoy nosotros hemos rock and rollado. Hemos llevado a nuestros hijos a las televisiones y a los programas sin censura. Hemos dejado que nuestros pisos y nuestras mesas se llenen de viejos y viles cuentos sensuales de amor en lugar de la palabra de Dios.
Arthur Godfrey, or Elvis Presley, or Pat Boone, or David Crockett.
No hay ni un muchacho en esta ciudad que no sepa más acerca de Arthur Godfrey, o Elvis Presley, o Pat Boone, o David Crockett, que lo que saben de Jesucristo. Eso es directo, pero es, oh, muy cierto.
No wonder there's a falling away. And what does the pastors know? They don't know what's the cause of it.
Con razón hay una apostasía. ¿Qué saben los pastores? Ellos no saben qué lo está causando. Ellos son la causa de eso. Y allí estaba él de pie. También Belsasar fue la causa de eso, al permitir que su reino llegara a tal condición. Y hoy, en todo esto que estamos atravesando, pensamos que estábamos fortificados. Pensamos somos la mejor nación y la más importante en la tierra. Tenemos toda la ciencia aquí. Y Belsasar ni se daba cuenta que no tenía a todos los científicos. Había una nación llamada los Medopersas. Ellos también habían logrado un trabajo científico, que ahora son los Medopersas o los indios, los hindúes en la India, como acaba de decir nuestro hermano. Finalmente fueron, terminaron en la India, como los hindúes, los Medopersas. Y habían encontrado científicamente una forma de desviar el río Éufrates. Ellos no podían atravesar las paredes, pero desviaron el río y entraban debajo de las puertas. La ciencia está obrando en alguna parte. Una gran nación impía y pagana de ese tiempo. Y Dios puso una señal en la pared para hacerles saber que sus días habían terminado. Y Dios ha puesto una señal en nuestra pared, en nuestra gran fiesta de rock and roll. Y hay un Sputnik volando por los cielos. Oh, pensamos que lo teníamos todo, ¿verdad? Pensamos que lo sabíamos todo. Pero Rusia, según nuestra propia ciencia, está 5 años más avanzada. Y cuando nos pongamos al día, en 5 años, ellos estarán 10 años más allá, en el otro sentido. Dios se lo está permitiendo a una nación impía, se lo está permitiendo a una gente impía que llevó allá a esos científicos judíos. Ellos están mucho más avanzados que nosotros. Estamos dedicando nuestro tiempo al vino, mujeres y a la gran diversión. Y ellos están trabajando día y noche en cómo volarnos en pedazos. No hay una sola cosa que pueda evitar que lo hagan en este momento. Miren la condición en la que estamos, toda la nación. ¿Te acuerdas de ese oficial del ejército? El hermano Robertson y yo hablábamos ayer. Lo entrevistaron, uno de los grandes científicos. Dijo, no quiero que asuste a la gente, pero quiero que usted nos diga la verdad. ¿Hay peligro? Podría suceder en cualquier minuto. La cosa es que solo alardeamos el uno ante el otro. Fuimos a lanzar nuestro pequeño misil y se apagó a 3 pies del suelo. Pues lanzamos otro y sigue apagándose. ¿Por qué? Nos hemos envenenado las mentes con cigarrillos, con mujeres, con whisky, con gran diversión. Y eso ha disgustado al Dios del cielo. La Escritura predice que Rusia lo hará. ¿Dónde estamos? Estamos al final. Cada nación está muerta de miedo. Yo creo que ellos podrían activar un misil ahora mismo y destruir a toda la nación. En 5 minutos no quedaría más que polvo y los volvería a los gases que ustedes eran al principio. Ellos pueden hacerlo. Oh, hemos tenido una fiesta de rock and roll. Nos hemos olvidado de Dios. Hemos ido demasiado a la televisión, demasiado al mundo. Y ellos se están preparando todo el tiempo, como los Medopersas. Y ahora ha llegado lo sobrenatural. Y la Escritura está en la pared. No en la pared, sino en el cielo.
Oh, yes.
Y ahora nosotros estamos todos estremecidos. Oh, sí, nuestra ciencia moderna está estremecida. Nuestra nación está estremecida. Eso puede suceder antes de que este servicio finalice. Pero quiero que ustedes se fijen en otra. Quiero que recuerden que mientras aún estaban en esa condición, en esa gran borrachera, había una pequeña reina. Ella no había estado en la fiesta de rock and roll. Ella debe haber estado ausente, leyendo la profecía de Daniel. Ella no estaba ya deleitándose en el pecado de ellos. Y ella entró corriendo. Cuando el rey no sabía qué hacer, ella entró corriendo y dijo, «Oh, rey, vive para siempre. Sé que todos ustedes están estremecidos, todos ustedes turbados». Y tu pastor, y ni alguno de tus consejeros, tu papa, ni tus cardenales, ni los hombres de tu distrito, ni tus superintendentes, no hay ninguno de ellos que te lo pueda interpretar. Pero hay un hombre en tu reino. Él conoce lo sobrenatural. Oh, bendito sea su nombre. Iglesia, hay un hombre en medio nuestro hoy. Él puede leer lo sobrenatural y puede escribir lo sobrenatural. Hay un hombre. Oh, confío que ustedes se encuentren con él. Confío que él entre en su corazón ahora mismo. Él les hablará a ustedes, mujeres. Él les hablará a ustedes, hombres, y les dejará ver la condición en que han entrado. Él es el único quien puede leer su condición. Yo podría predicar hasta que mi voz se acabara. Podría llorar hasta que las lágrimas fundieran rayas en mis mejillas. No serviría de nada, porque solo soy un hombre. Pero sí hay un hombre. Su nombre es Jesús. Él puede decirles lo que esto significa. ¿Quiere usted apartarse y hablar con él un poco? ¿Qué significan estos Sputniks en los cielos? ¿Qué sucede? ¿Qué es esta Babilonia moderna? Que estamos tratando de construir una máquina para llevarnos a la luna. Nunca lo lograrán. ¿De qué se trata todo esto? La ciencia no sabe. Está en una carrera descabellada por algo y no saben qué es. Pero sí, hay un hombre. Hay un hombre. ¿Quién sabe de qué se trata? Él fue aquel quien lo escribió aquí. Él sabe cómo leer esta palabra. Oh, él sabe lo que ella significa. Porque él tiene la sí, dice el Señor. Él lo prometió. Las obras que yo haga, también vosotros las haréis. Si me llaman Belcebú, el príncipe de la casa, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? La escritura está en la pared, los Sputniks en los cielos, grandes terremotos por todas partes, volcanes subiendo, maremotos arrasando las costas. ¿Qué es? La escritura, no solo en los cielos, pero en la tierra. Habrá señales en el cielo y en la tierra. Los corazones de los hombres fallando. Oh, no sabemos qué hacer. Tiempos inciertos. Angustia. ¿Qué es angustia? Angustia entre las naciones. Todas ellas. Solo dejen volar un misil. Ahí se acaba. ¿Qué es? Hay un hombre que puede interpretarlo. Ella fue y consiguió a este hombre. Dios, dame fuerza esta mañana. Dios, dame poder para traer a ese hombre a su necesidad hoy. Traerlo a ustedes. Él es aquel que puede interpretar su caso. Él es aquel que le puede decir dónde cometió usted su error. Él puede. Aquel que puede decirle dónde lo dejó usted. Él es aquel que puede decirle por dónde empezar. Y ella fue y trajo a Daniel, el representante de Dios, y él se acercó. ¿Se imagina usted a un santo profeta decir, oh rey, me siento honrado de estar aquí? Oh, si logro decir lo correcto, ¿me dará ese collar de oro? Oh, ustedes, ¿pueden ver ustedes a dónde ha llegado eso hoy? Si les puedo hacer cosquillas en los oídos a mi gente, ahuyentar esas cosas. No me importa lo que hagan, ellos aportan mucho en el tesoro. Ellos hacen esto, eso o lo otro. Construiremos una gran iglesia grande y le pondremos una gran espiral. Haremos esto, eso o lo otro. ¡Oh, Dios, ten misericordia con tales personas!
Give me the truth.
Dame a mí la verdad. Sí. Oh, si predicamos algo así, hermano, nuestra gente se levantaría y se marcharía. No lo harán si ellos aman a Dios. Les encantará oír eso. Un verdadero hombre de Dios no mira en esta dirección, ni en esa dirección. No mira para ver si alguien dice, eso es bueno, lo estás haciendo bien. O para ver si alguien dice, oh, no deberías haberlo hecho. A él no le importa lo que digan los demás. Él está disfrutando de la compañía del Espíritu Santo y solo está mirando hacia arriba y adelante. A él no le importa lo que diga el predicador o lo que digan las otras personas. Él está disfrutando de la compañía de aquel que lo envió. Así es. Él solo debe complacer a uno. Miren esto. Él dijo, oh, Belsasar, deberías haber sabido que no es así. No sabes que tu padre, Nabucodonosor, el cual en realidad fue su abuelo, dijo, no sabes que tu padre, siendo que hubo una sucesión de reyes. Belsasar, que no sabes que no es así. Tuviste un ejemplo allá atrás de lo que Dios le hizo a tu padre cuando se volvió impetuoso e infatuado y descuidó su reino así. Tú tienes un ejemplo de lo que él hizo. Y también ustedes tienen un ejemplo de lo que Dios le hizo a aquellos que no caminaron rectamente ante Él. Estas no son cosas misteriosas. Este no es un mensaje duro. Es la verdad. Ustedes tienen un ejemplo. Ustedes saben lo que Él les hizo allá atrás a las mujeres que bailaron ante los ídolos. Ustedes saben lo que Él les hizo a los hombres que fueron tras mujeres extrañas. Ustedes saben lo que Él les hizo a los borrachines, a los homosexuales y a los perversos de Sodoma. No es una cosa extraña. Ustedes saben estas cosas. Él dijo, deberías haberlo sabido. Ahí está tu ejemplo, el de tu abuelo. Pero ahora, este es el significado de la Escritura. Contó Dios tu reino. Pesado, has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Oh, si alguna vez hubo un tiempo en que los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales han sido pesados en la balanza de Dios, y fueron hallados faltos. Han llamado al Espíritu del Dios viviente una cosa inmunda. Le hicieron afrenta a las obras de gracia. Ellos han seguido a las grandes iglesias y organizaciones. Ustedes, asambleas de Dios, ustedes, iglesia de Dios, todos ustedes, ustedes de los unitarios y trinitarios, bautistas, presbiterianos, católicos, ustedes saben que han regresado a Babilonia. Ustedes tuvieron un ejemplo de eso. Y este tabernáculo, Branham, sabe que se les advirtió de esas cosas hace años. Pero ahora ustedes son pesados en las balanzas y encontrados faltos, discutiendo, peleando, guardando rencor e irritándose. ¿Creen ustedes que Dios podría obrar en un lugar como ese? Nunca. Ahí lo tienen. Indiferentes, prófanos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Es el día en que estamos viviendo. Pero recuerden, dijo, tú sabes esto. Pero exactamente al mismo tiempo, Daniel estaba dando su profecía y diciéndole a ese rey, ¿podría usted imaginarlo endulzando eso para conseguir un collar de oro? ¿Podría usted imaginar a un hombre de Dios comprometerse con el diablo para ser popular? Nunca. Quédense con sus televisiones, con sus programas. Quédense con sus grandes iglesias. Quédense con lo que quieran. No me dejes ser popular, Dios. Pero permíteme ser sincero con el Espíritu Santo para decir la verdad. No importa lo que venga o vaya, tenemos que hacer una cosa. Llevar a cabo la comisión de nuestro bendito Señor. Pero aquí estamos. Estamos en este día y está sobre nosotros. No hay nada que se pueda hacer ahora. Hemos cruzado la línea. ¡Qué condición! La nación se ha conglomerado de pecado y locura. La escritura está en la pared. El Espíritu de Dios mismo se está revelando. Y la gente responde y dice, es Belcebú. Jesús dijo hablar, hable eso contra mí. Yo lo perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ni siquiera una sola palabra contra eso jamás será perdonada. En este mundo, ni en el venidero. Un buen ejemplo de eso en Pentecostés, después de Pentecostés, y luego cuando Tito, en el 96, se tomó los muros de Jerusalén, cuando ellos rechazaron el mensaje. Seguro, aquí estamos. Y justo al mismo tiempo, cuando se daba la profecía. Escuchen ahora, para terminar. Mientras se daba la profecía, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Al mismo tiempo que se daba la profecía, los medo-persas entraban debajo de la puerta. Los guardias del templo habían sido masacrados. Los guardias del castillo fueron derribados en las calles.
Ten minutes later, those modern young girls, beautiful.
Escuchen. 10 minutos más tarde, esas jóvenes modernas, hermosas, esas mujeres modernas, alejadas de sus bebés y niños, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba pasando? Serían arrojadas a las calles, fueron violadas por los soldados, sus vientres fueron abiertos. ¡Qué desgracia vino sobre ellos! Porque no quisieron escuchar, pero fue demasiado tarde.
There isn't a thing this very hour, in the next 25 minutes or 10 minutes.
Escucha, amigo. No hay nada en esta misma hora, en los próximos 25 minutos o 10 minutos, que detenga a Rusia de enviar su satélite y volar a través de esta nación, apuntar su misil, decir, ríndanse, o en 2 minutos no serán nada más que polvo. Ellos pueden hacerlo ahora mismo. Piénsenlo. Pueden hacerlo ahora mismo. ¿Qué pasaría? Cargamento de avión tras cargamento de avión. Cargamento de barco tras cargamento de barco. De soldados comunistas impíos inundarían nuestras tierras. Tomarían a nuestras muchachas y las llevarían a la calle. Y las tratarían como ganado. Las traspasarían con espada. Entrarían en nuestros hogares y sacarían a nuestras esposas. Y estallarían la cabeza del bebé contra la pared. Violarían a nuestras mujeres. ¿Dirá usted algo? Les pertenece a ellos. ¿Usted dice, se rendirá nuestro Pentágono? Seguro, lo haría. Sería lo único sensato que podría hacer. Tendría que hacerlo. Si no, no seríamos más que polvo en unos minutos. Nos quedarían quizás unas horas más de vida. Pero qué matanza. ¿Qué? Podrían estar subiendo a los aviones ahora mismo. Los barcos pueden estar en el puerto. En breve, estas cosas de las que hablamos pueden ser una realidad. No falta una sola cosa para que eso suceda, que evite que suceda conforme a la profecía. Aquí estamos. Y la próxima semana, no sabría usted en qué condición podría estar. La escritura está en la pared. Hemos pesados en la balanza, hallados faltos. Ahora, si estas cosas son ciertas, y ustedes ven que son verdad, entonces, ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Esta noche quiero continuar. ¿Qué? ¿Dónde estará la iglesia cuando esto suceda? Pues ustedes que siempre han pensado que la iglesia pasará por la tribulación, vengan y entérense. Si esto está tan cerca, si esta destrucción está tan cerca, ¿cuánto más cerca estará la venida del Señor? Que eso se llevará a cabo antes de que la iglesia, antes de que un cohete toque a este país. La iglesia estará en los brazos de Cristo y se habrá ido. Estamos al final. Podrá suceder en cualquier momento. Oremos. Quiero a la gente aquí de pensamiento profundo. Quiero que los que están, que realmente saben que ese hombre les ha estado hablando en los últimos minutos, diciendo, sí, yo he estado errado y quiero enmendarme con ese hombre, porque él es el único quien puede leer esta escritura. Quiero estar bien. Levanten la mano. Digan, ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Señor. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga, señora. A usted, a usted. Así es. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, niña. Dios le bendiga a la pequeña allá atrás, la pequeña adolescente, el muchachito. Dios le bendiga. Estás en los cambios de la vida.
And it's going to happen.
Oh, podría acontecer. Y va a acontecer. Tiene que acontecer. Y estos frágiles hilos sobre los que tú caminas se van a romper, cariño. Tu pobre alma indefensa. ¿Qué te va a pasar? El tiempo no será más. El tiempo entonces se mezclará con la eternidad. La escritura en la pared, una prueba científica. Ellos están tratando de llegar a la luna como hicieron en Babilonia. Todo se está repitiendo. El Dios del cielo no puede quedarse callado por más tiempo. Es hora. ¿Cuándo? No lo sé, pero es hora. Profetas falsos mienten. La verdad de Dios niegan. Que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. Esos días gentiles contados, cargados de horrores, volved, oh dispersos, a lo vuestro. El día de redención cerca está. Por temor fallan los corazones humanos. Sed llenos del Espíritu, lámparas arregladas y limpias. Mirad arriba, vuestra redención cerca está. Es más tarde de lo que piensan ustedes. No quiere, ahora mismo, bajo convicción. Si usted siente que se ha equivocado, no me importa cuánto tiempo haya pertenecido a este tabernáculo, no me importa cuánto tiempo haya pertenecido a su iglesia, cuántas veces haya hablado en lenguas, cuántas veces haya danzado en el Espíritu. Si usted aún puede ver el mundo prendido de usted, pase aquí solo un minuto. Pasen aquí, ovejas perdidas, volved, oh dispersos, a lo vuestro. ¿Quiere venir aquí solo un minuto? ¿Me permiten darles la mano? Párense aquí y oremos juntos. Les estoy invitando. Levántese de su asiento ahora y venga aquí. Se está interesado en mi oración. Los estoy invitando a venir. Así es. El Señor le bendiga, mi querido hermano. Párese aquí en este altar un momento. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a ambos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Párese aquí en el altar ahora. Dios le bendiga. Justo en ese momento. Si somos desconocidos, levante la mano. Eso es lo que le pasa. ¿No es así? Muy bien, usted tiene fe. Usted es de Kentucky. Dios le bendiga. El Espíritu Santo. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga. Dios la bendiga, señora. El día de la redención. Dios la bendiga, señora. Dios les bendiga a ambos. Dios le bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios la bendiga, hermana. ¿Adivinación de pensamientos? Si eso no es el Espíritu de Cristo, no sé dónde estará. ¿Por qué entonces se detienen y esperan? ¿No pueden ver que es Él? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y esta fue la señal del tiempo final. Escúchenla esta noche y averigüen si esto no es la señal del tiempo final. ¿Quieren venir? Ustedes que creen que Dios les ha hablado a su corazón esta mañana, diciendo, deberían tener vergüenza de hacer las cosas que han hecho. ¿Quieren dar un paso adelante? Pues usted dice, no me gustaría que mi hermano me viera. qué? De su Señor. Oh, usted quiere ser salvo. No quiere irse al infierno del diablo, pero usted no lo recibe como su Señor. El Señor es gobernante. El Señor se hace cargo de todo. Usted quiere tener su propia, pequeña vida privada. Usted quiere vivir la vida cristiana como quiera, pero no la vivirá como Él quiere que usted la viva. Déjelo a Él entrar en su corazón y diga, oh, te he dejado entrar en mi corazón, Jesús, como mi Salvador. Sí, pero nunca te dejé tener control, porque quería actuar un poco de esta manera. Yo quiero ser moderno. Oh, Él aún no es su Señor. El espíritu de Elvis Presley y Godfrey todavía lo tiene a usted. El diablo, seguro. ¿Quiere usted venir a donde está obrando Cristo? Ver su espíritu. Dulce espíritu, cubre mi alma. Cubre mi alma. ¿Quieren orar? Sé que ustedes piensan que estoy, que algo anda mal conmigo. Pero cuando puedo ver la iglesia y la indiferencia de la iglesia, ¿qué creen ustedes que habría ocurrido si George Washington en su día hubiera visto lo mismo que acaba de acontecer aquí? ¿Qué creen ustedes que hubieran hecho los hombres justos y los grandes hombres de años pasados? Cuando Charles G. Finney gritó una palabra, arrepiéntanse o perecerán, y los hombres se desmayaron en la calle. Y hoy el Espíritu Santo puede poner la Escritura en la pared y Él mismo mostrarse presente. Y los hombres se sientan allí y miran alrededor, las mujeres. Oh, es una frialdad. Pero recuerden, como fue en los días de Noé, 8 fueron salvos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Su invitación es, venga, le invito a usted al altar con estos otros. Si usted sabe que ha hecho mal, ¿por qué no viene? Se para aquí, le muestra a Dios que usted está dispuesto a hacer un esfuerzo. Pero si el Espíritu Santo no puede, entonces sé que yo no puedo. Por tanto, inclinemos ahora nuestros rostros. Quiero orar por esta mujer. Ella tiene su mano levantada aquí en la camilla. Mi hermana, Jesucristo puede salvar su vida en esa vejez. ¿Cree usted que Él lo hará? ¿Está usted consciente de eso? Yo soy su siervo. Él dijo en su palabra, di a este monte, muévete y no dudes, sino cree que lo que has dicho se va a cumplir. Usted puede recibir lo que pide. ¿Le servirá a usted toda su vida? Dele el resto de sus días solo a Él. Señor Dios, mientras tengo en mi mano la mano de esta mujer que yace aquí moribunda, ella quizá ni dure hasta el servicio de sanidad de esta noche si tú no le ayudas. La veo muy débil para siquiera sentarse. Ya tiene que acostarse. Y entonces tú dijiste, la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Oro para que tú sanes a la mujer ahora mismo. Y en mi pobre corazón, como he sabido que tu espíritu está aquí, le digo a la enfermedad de su cuerpo, vete en el nombre de Jesucristo para que nuestra hermana pueda vivir. A partir de esta hora, que se vayan el sufrimiento y la debilidad, que ella sane para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. La palabra ha sido dicha. Mi objetivo y motivo hasta donde sé es correcto. Entonces, ese no fui yo, ese fue Él. Entonces yo seguiría mis asuntos regocijándome. Olvídese de estar enferma. Levántese y tome su catre. Vaya a casa regocijándose. Quédese para el servicio esta noche. Mire al Señor Dios.
Oh, God, standing in the midst of this hour of death. Death to sin. Death to indifferences. Death to sickness.
Oh, Dios, parado en medio de esta hora de muerte. Muerte al pecado, muerte a la indiferencia, muerte a la enfermedad. Las enfermedades salen. tu gran espíritu aquí interpretando sus condiciones. Oro por estos que están de pie en el altar, que saben que la escritura en la pared es segura. Ellos no tienen que tomar mi palabra en eso. Ellos ahora tienen tu palabra. Ellos tienen la palabra del periódico, tienen la palabra de los científicos, y sabemos que tú eres un Dios justo. No pudiste dejar que Babilonia continuara en su condición sin darle su juicio. Tampoco nos dejarías ir sin que nosotros recibamos nuestro juicio. Y en esta mañana oramos, Padre, para que estos que están aquí parados escapen de ese juicio, ya que vienen a salvo bajo los brazos de Jesús, mientras vienen a escuchar al hombre que puede interpretar lo espiritual, lo sobrenatural. Ellos han oído tu voz hablar, han venido a escucharte a ti. Cuando tú hablaste, ellos se levantaron de su asiento, vienen, no están avergonzados. Algunos de ellos, Señor, han sido cristianos por mucho tiempo, pero ellos no se avergüenzan de dar testimonio de que han estado errados. Y tú has dicho, si testificares de mí delante de los hombres, de él testificaré delante del Padre y los santos ángeles. Sé misericordioso, oh Dios eterno, y dales vida eterna a aquellos que ahora la buscan. Que sus preciosos corazones sean saciados con la bondad de Dios. Te los presento, Señor. Han hecho algo ahora mismo que desafía todas las leyes de la ciencia. Se levantaron de su asiento y pasaron aquí. Sus manos se levantaron. Muestra que hay un espíritu en ellos moviéndose, y ese espíritu que los mueve ha sido convencido por la palabra de Dios de que están equivocados. Sus acciones han demostrado que reconocen que están equivocados. Y fueron lo suficientemente reverentes, respetuosos, respetables para venir al altar, confesar sus errores y pedir misericordia. Tú de ninguna manera los rechazarás. Concede, Señor, que cada uno sea ahora lleno de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto a ustedes que están aquí de pie esta mañana, que sienten que han hecho lo correcto. Ustedes han venido por la invitación, no de su hermano, sino que han venido por la invitación del gran Dios Santo, y por eso han hecho esto. Y su Espíritu los ha llamado a reconocer que ustedes han estado errados y que quieren estar en lo correcto. Y le han orado a Él, quien dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, pídale al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Al venir con ese corazón sincero, su fe basada solemnemente en la palabra de Dios, ¿creen que ahora ustedes reciben eso que piden? Si lo hacen, con el rostro inclinado, levantarían las manos a Dios, dirían, ahora creo. Dios los bendiga, está bien. Ahora creo que encontré lo que he pedido. Que la gracia de Dios siempre enriquezca sus almas, bendiga sus espíritus y los haga suyos eternamente en el reino, en el mundo venidero. Que su gracia eterna nunca los abandone, que Él los sustente en las horas de tentación. Y si fuere lanzada la gran bomba y llegara el gran momento, que ustedes sean arrebatados en el rapto de su bendita iglesia para estar con Él para siempre. Ustedes en la congregación, con sus rostros inclinados y que les gustaría ser recordados en la oración, aunque no pasaron al frente, pero les gustaría ser recordados. ¿Levantarían la mano? ¿Será? Dios les bendiga. ¿Se dan cuenta? Solo miren las manos, el 90% de la congregación. ¿Se dan cuenta de que este es un momento de escudriñar? Este es un momento en que debemos ser escudriñados. Este podría ser el último mensaje del Evangelio que se ha predicado. Antes que el mensaje comience esta noche, ustedes saben, esa bomba podría golpear la tierra. No hay nada que impida que suceda. Ellos están listos, están preparados. Todo lo que se necesita son unos tragos de vodka y aquí vendría. Y lo único que lo detiene ahora mismo es la gracia de Dios tratando de reunir a su iglesia. ¿Me oirán ustedes como su hermano? Oigan las Escrituras como su Salvador. Dejen que Cristo sea el gobernante supremo en su vida. Concédelo mientras oramos. oren ahora cada uno a su manera. Si usted es bautista, ore como oran los bautistas. No hay ninguna diferencia. Usted solo ore. Diga, Dios, ten, ya no es momento de discutir denominaciones. Hemos pasado esa edad. Estamos... Venga, hermano. Mientras estamos parados aquí, no es correcto para el evangelista, lo cual sin duda, después de un tiempo, habrá bautismo. El domingo de Pascua planeo estar aquí para un gran bautismo. Y si usted nunca ha recibido a Cristo y no ha sido sumergido en el nombre del Señor Jesucristo, y usted anhela ser bautizado por inmersión, le invitamos a que venga. Aún ahora mismo, si usted quiere, estamos listos. El pastor seguramente tendrá algo para decir. Le voy a pedir que haga esta oración mientras estamos esperando. Muy bien, hermano Neville.